Señal Memoria.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado y presentado por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart de 27 años, en 1783 en Viena, y después del éxito del Rapto del Serrallo, uno hubiera pensado que sería lógico que recibiera una serie de comisiones para escribir óperas. Pero en la práctica, pasarían 4 años antes de que apareciera su próxima ópera completa. Diferente de dar clases, su principal actividad productiva era tocar piano en las casas de la nobleza vienesa. Pero su correspondencia nos muestra que su pensamiento estaba en la ópera. Sabemos que comenzó a escribir una ópera alemana basada en El servidor de dos patrones, de Carlo Goldoni, pero el proyecto nunca llegó a nada, aunque es posible que 2 arias de concierto que han llegado hasta nosotros tengan que ver con este proyecto. Must ich Rauch, que es 435 para tenor y orquesta, y Männer zwischen Stats, que es el 433 para bajo y orquesta. Ambas ya fueron escuchadas por nuestros oyentes en su debido momento cronológico. El 30 de junio de 1783... se estrenó en Viena la ópera El curioso indiscreto de Pasquale Anfossi, en la que cantaron la soprano Aloise Lange, cuñada de Mozart, en el papel de Clorinda, y Johann Valentin Adam Berger, el tenor que había estrenado el papel de Belmonte en la ópera El rapto del Serrallo el año anterior. ¿De quién fue la idea? No sabemos. Pero Mozart terminó escribiendo 4 arias para reemplazar 3 de las de Anfossi. 2 de las de Mozart eran diferentes versiones de una sola. Pero como el mundillo operático de todos los tiempos y de todas partes es tan intrigante, y el de Viena siempre ha sido difícil, se comenzó a correr la voz de que Mozart quería corregir la ópera. Este se encolerizó y solamente aceptó aportar sus 2 arias para su cuñada con la condición de que en el libreto se aclarara en italiano y en alemán que él las había compuesto porque las de Anfossi no cuadraban con la voz de Aloise Lange. En la práctica, la ópera no fue ningún éxito, con excepción de las 2 arias para soprano de Mozart, que fueron muy aplaudidas, y una de ellas tuvo que ser repetida. A todas estas, el compositor Antonio Salieri le había dicho al tenor Adam Berger que el conde Rosenberger, el director de la ópera, no quería que él cantara el aria de Mozart, lo que era un invento. Pero sea lo que sea, Adam Berger cantó la original de Anfossi sin ningún éxito. Hasta aquí la historia de la presentación del curioso indiscreto al comienzo del verano de 1783. Y nuestros oyentes escucharon la semana pasada las 2 arias para soprano que Aloisa cantó y también la versión que Mozart mismo abandonó sin siquiera orquestar. Y hubiera parecido que se iba a desperdiciar el aria que había escrito para el tenor Adam Berger cuando en una carta de finales de febrero del año siguiente, Mozart le cuenta a su padre que 2 días antes él había tocado un concierto y Adam Berger había cantado un rondó suyo, refiriéndose a Per pietà non ricercati, que es el 420, con acompañamiento de orquesta compuesta por 2 clarinetes, 2 fagots y cuerdas, con texto y tonalidad de mi bemol mayor, idénticos al aria correspondiente en Il curioso indiscreto de Anfossi. En otras palabras, después de haber escogido no cantar el rondó de Mozart en la presentación de la ópera, Adam Berger lo cantó en un concierto. Comienza con un tema encantador de corcheas separadas, muy piano, al que responde un diseño de trémolos. Los vientos contestan en eco y la orquesta se para sobre una cadencia completa. El aria del conde comienza con el mismo tema inicial, pero más despacio, mientras el acompañamiento conserva el ritmo inicial. Y son 2 estrofas en que el conde suplica que no se trate de entender la razón de su tormento hasta desembocar al allegro assai. La súplica del conde se mantiene dentro de una cierta calma, pero con la llegada del allegro assai se produce una explosión de ira que termina, después de un momento de calma, con una escena patética con ascensos y descensos muy fogosos, palabras entrecortadas por silencios, etc., mientras que la orquesta acompaña muy sobriamente, porque a Mozart no se le olvida que se trata de una ópera bufa. Oigamos el rondó en mi bemol mayor, Per pietà non ricercati, que es el 420, interpretado por el tenor Peter Schreier y la orquesta del Estado de Dresden bajo la dirección de Herbert Blomstedt.
Sento che ne puoi.
Acaban ustedes de escuchar el rondó en mi bemol mayor, Per Pietanum Richard Cate, que es el 420, de Wolfgang Amadeus Mozart, con el cual hemos transmitido las cuatro arias, o mejor yo, las tres arias y el proyecto de otra aria, para ser usadas dentro de una ópera de otro compositor. Mozart, en sus cartas, nos cuenta que a él le fue muy bien con sus arias, mientras que al resto de la ópera del maestro napolitano, no mucho. Sin duda, las arias de Mozart sobrepasan por mucho a las de Anfossi en valor musical. Aunque no se debe subestimar esas arias italianas, con su calidad de expresión tan directa y tan adecuada al género de la ópera bufa. Pero las arias de Mozart nos muestran hasta qué grado estaba dispuesto y preparado a escribir ópera bufa o cualquier otro tipo de ópera en que tuviera la oportunidad de participar. No existen documentos que nos ilustren sobre para quién o para qué ocasión fue escrito el recitativo y aria en fa menor, Così dunque tradisci, para bajo y orquesta compuesta por dos flautas, dos oboes, dos fagots, dos trompas y cuerdas, que es el 432. El texto trata de un traidor con el remordimiento de sus crímenes, y toda el aria tiene el acento sublime de la desesperación. Su inspiración tiene mucho que ver con las arias y los coros más patéticos de Idomeneo, la ópera con que triunfó en Múnich 2 años antes. Y es evidentemente una de las arias más emocionantes de toda su producción, dentro de una sobriedad magnífica. Uno no sabe qué admirar más, si los métodos que emplea o el grado de expresión que logra. A veces uno se inclina por el tratamiento tan preciso de la voz, tan exactamente medido para lograr expresar el sentido de las palabras. Y otras veces prefiere la maravilla del acompañamiento orquestal, con esa fuerza que logran los instrumentos de viento a través de respuestas obsesivas en contrapunto, o las baterías incesantes de los tresillos de las cuerdas que logran el mismo resultado, la misma expresión que tanto nos conmovía en los coros de Idomeneo. Es muy impresionante que tanto las palabras tan bellas y tan sobrias del poeta Metastasio para el drama Temístocles han podido conmover la inspiración del maestro. El resultado es una de las más emocionantes arias para bajo que escribió Mozart antes de la flauta mágica. La tonalidad de fa menor le da un carácter de desesperación que excluye toda idea y toda posibilidad de perdón. Oigamos el recitativo Così dunque tradisci y el aria Aspri rimorsi atroci, que es el 432, interpretados por el bajo Robert Lloyd y la orquesta del Mozarteum de Salzburgo, bajo la dirección de Leopold Hager.
Così dunque tradisci, Israel principessa, a folle, e Dio son d'accusar l'ardito.
Acaban ustedes de escuchar el recitativo Così dunque tradisci y el aria Aspri rimorsi atroci para bajo y orquesta, que es el 432 de Wolfgang Amadeus Mozart. La producción de Mozart durante 1783 se caracteriza por su variedad, que va desde música para una pantomima hasta la misa en do menor, y desde dos fragmentos de ópera que no terminó hasta dos de los cuartetos dedicados a Joseph Haydn. Esta serie de cuartetos es un pilar de la música de cámara de todos los tiempos. Mozart comenzó a trabajar en ellos al año siguiente de establecerse en Viena como artista independiente. Sin embargo, estos cuartetos no fueron escritos por comisión o para ser ejecutados en alguna presentación pública, como es el caso de la mayor parte de su producción de esa época. Están concebidos para darle forma a necesidades y emociones internas del compositor, que vivía en una atmósfera musical muy intensa y en un periodo de su producción muy fértil, y durante los cuales estuvo concentrado en la música de los antiguos maestros del norte de Alemania, especialmente Bach y Händel, una experiencia que para él fue una especie de revelación y que tuvo efectos muy importantes en su técnica polifónica. Cuando Mozart comenzó a escribir los cuartetos dedicados a Haydn, hacía ya casi 10 años que no trabajaba en este género, desde su anterior viaje a Viena, en que había compuesto otra serie de 6 cuartetos, claramente modelados según el grupo de los Opus 20 de Haydn. Después de los cuartetos Opus 20 de 1772, el maestro de Esterházy también había abandonado este género hasta 1781, en que publicó sus 6 cuartetos rusos, Opus 33, que según él habían sido escritos en un estilo nuevo y especial. Lo esencial de este nuevo estilo era una democratización mayor de las partes de cada instrumento. En otras palabras, todos los instrumentos del cuarteto participarían en la elaboración temática, no limitándose al papel de acompañantes. Y más aún, esa elaboración no se limitaría ya a los desarrollos, sino que permearía toda la textura de la obra. Mozart trasplantó estos principios a sus nuevos cuartetos como tributo a Haydn, extendiéndolos y ramificándolos, pero añadiéndole todo el tiempo toques claramente mozartianos. La impresión que los cuartetos rusos tuvo en Mozart fue una de las más profundas que experimentó durante toda su vida, pero esta vez, a diferencia de su experiencia de una década atrás con los Opus 20, la influencia de Haydn no lo ahogó. Esta vez aprendió de maestro a maestro. No imitó, ni se dio nada de su propia personalidad. Mozart en su dedicatoria habla del trabajo arduo y largo que le costaron. Y efectivamente, cuando uno estudia las partituras manuscritas, observa toda clase de correcciones y revisiones, lo que no era común en un compositor que escribía una sinfonía en unos pocos días y frecuentemente trabajaba sin esquemas previos. El cuarteto en mi bemol mayor, que es el 428, tercero de la serie, y segundo escrito en 1783, no deja ver nada en absoluto de ese esfuerzo. Muestra efectivamente, a pesar de la lógica rigurosa y de la homogeneidad de su construcción, una excepcional elegancia y una fluidez de escritura, especialmente en el primero y en el último movimientos, que producen la impresión de descomponer el sólido esqueleto formal de Haydn en un juego libre que permite la improvisación. Mozart comienza el Allegro Manon Troppo inicial con un tema ampliamente desarrollado, de un cromatismo muy expresivo que más parece anunciar el principio de una fantasía que el de un movimiento en forma sonata. El relieve armónico y los matices de colorido de este movimiento hacen pensar en los últimos cuartetos de Schubert. Aunque el chiaroscuro irisado que reina al comienzo se borra completamente con el ritmo tan alegre de marcha del segundo tema, y aunque no lo veremos reaparecer sino en la conclusión del desarrollo, no por esto deja de conferir al cuarteto en mi bemol mayor un acento inicial infinitamente personal. El tono romántico domina sin posibilidad de confusión en el andante con moto, con sus presentimientos tristanescos, así como en el trío ligeramente teñido del exotismo del minueto, mientras que el risueño finale transpone en un estilo de conversación chispeante y elocuente el humor tan especial de los rondós de Haydn. A continuación vamos a transmitir, en versión del cuarteto italiano. El cuarteto de cuerdas en mi bemol mayor, que es el 428, a veces llamado la chasse, la cacería. Son sus movimientos allegro manon troppo, andante con moto, menueto allegretto y trío y allegro vivace.
Thank you. Thank you.
Con el cuarteto de cuerdas en mi bemol mayor, que es el 428, tercero de los dedicados a Joseph Haydn y a veces llamado la Chasse, la cacería, que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie, Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el rondó en mi bemol mayor, Per pietà non Richard Cate, para tenor y orquesta, que es el 420, y el recitativo Così dunque tradisci y aria Aspri rimorsi atroci, para bajo y orquesta, que es el 432, y en el que se utilizaron textos de Alan Krigman, Charles Sutoni, Mónica Lichtenfeld, David Hogarth y Georges de Saint-Foy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Angelo Del Vecchio. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, seguiremos investigando la producción de Mozart de 1783 con la ópera Loca del Cairo, que es el 422. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Programa especialmente preparado y presentado por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria.